mañana en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues aquí nos tienen en vivo y en directo en esta magnífica factoría de Renault en Palencia, donde nos encontramos con trabajadores que ahora llegan al turno, que han venido un poco antes a echar un rato aquí con nosotros, yo se lo agradezco mucho, y que ahora se van a poner a hacer coches como descosidos, porque estos señores y señoras que están aquí hacen un coche cada minuto. Que es que en hacer una tortilla francesa tardas más. Sale cada minuto un coche de esta factoría, un Renault. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, luego me lo van a explicar. A todos los trabajadores y a todos los amigos de Renault de toda España y particularmente aquí de esta fábrica, esta factoría de Palencia, nuestra gratitud por su acogida esta mañana. En la que, ¿qué le contamos? Bueno, que es 8 de mayo del 2018, que es muy tarde, porque son las 8 de la mañana, y que la noticia o la referencia sigue estando en el lugar más cansino, informativamente hablando, de España, que es Cataluña. Ya le he dicho a las 7 que la actualidad no la escojo yo. Es que yo no escojo lo que pasa. Lo que pasa es que se lo tengo que contar. Y sé que alguno de ustedes, que ahora mismo están en un atasco, por ejemplo, en cualquiera de las grandes ciudades españolas, que de repente salga una voz por la radio y le vuelva a hablar de Puigdemont, pues seguramente entre el atasco, el día que hace, las ganas que tiene usted que llegue el viernes y encima la cansina temática catalana, pues yo lo entiendo perfectamente. Pero se lo hago rápido. Hoy faltan 2 semanas justas para que en Cataluña haya o desbloqueo o elecciones. 2 semanas. Y usted me dirá, ¿y cada día me va a recordar cuántos días hacen falta o cuántos días quedan para que se desbloquee la situación en Cataluña? Hombre, es probable que le dé algún recordatorio. Ya le digo que lo que antes, lo que en su día, después del referéndum del 1 de octubre, después de aquella declaración papanata de republiqueta que hicieron en el Parlamento catalán, después de que Esquerra Republicana, a través de Rufián, Rovira y todas sus excrescencias, presionara a Puigdemont para que no convocara elecciones, para que siguiera adelante, para que declarara la República, para que tal y que igual, ahora Esquerra Republicana es quien le dice a Puigdemont, deje ya de bloquear la situación, permita que se pueda nombrar a un presidente que no tenga mochila judicial, retiramos el 155 y vamos a ver si seguimos adelante. Fíjense ustedes lo que, cómo cambia la vida, ¿eh? Esquerra ya no puede más, entre otras cosas, porque ve cómo, mientras uno está en Berlín yendo a cenar a buenos restaurantes con el pagafantas que le acompaña a todas partes, el otro está limpiando cristales en la cárcel. Oriol Junqueras. También, por cierto, que le han dado un premio por su buena conducta, que seguramente la tiene. Y claro, con ese panorama, ¿quién no le dice a Puigdemont, desbloquee las cosas? Permita usted que en estos 15 días encontremos una solución. El otro se resiste. Y el gobierno está preparado para mañana llevar al Tribunal Constitucional esa ley de presidencia que le permitiría teóricamente al señor Puigdemont ser investido presidente de la Generalidad a través del método, bueno, pues eso, a distancia, ¿no? Como el que se casa por poderes. Por demás, a todos estos la ilegalidad les fascina, les vuelve loco. A todos estos la ilegalidad les pone las pilas. Pensar que desde la ilegalidad pueden hacer cosas, impedir que Cataluña siga siendo una autonomía del Estado español, difundir la imagen falsa en el resto de Europa, etcétera, etcétera. Todo ello es para esta cuadrilla absolutamente fascinante. Y si las cosas se quedaran ahí, pues no pasaría a ser el esperpento político que obliga a que administrativamente una comunidad no pueda gestionar debidamente sus recursos, que es lo que está pasando ahora con la aplicación del 155 en Cataluña. Pero es que no se queda ahí. Como saben ustedes, en escenarios como el de la educación, el papel de determinados docentes y de toda una administración, la catalana, ha llegado hasta límites como el que conocimos en un instituto de San Andrés de la Barca, cuando a hijos de guardias civiles y de policías se les señaló, se les humilló, se les acosó, por parte de una serie de profesores a los que investiga la Fiscalía y a los que el periódico El Mundo desveló su identidad. Bueno, eso ha costado que el autor de ese reportaje, Javier Negre, del periódico El Mundo, el acoso se haya vuelto, bueno, perfectamente denunciable. Pero es que no solo por los exaltados de siempre, por los chalaos del Twitter y por la cuadrilla de basura que forma parte los CDRs, Arran y compañía. No, también por parte de instituciones. Se ha formado en Cataluña una llamada mesa para combatir la represión mediática, vean ustedes, porque un periódico desvela quiénes son los que cometieron la felonía, la golfada, la indecencia de señalar a niños, jóvenes, hijos de guardias civiles. Y se crea una mesa para combatir la represión mediática, es decir, solidaridad con esos profesores. Hay quienes están, hombre, pues todos los paniaguados de Cataluña, por supuesto, toda la prensa basura, casos que ya conocemos. Pero ¿saben ustedes quién más está? UGT y Comisiones Obreras. Es decir, la UGT, la misma que se personó en el acto para hacer el teatrito de la disolución de ETA, y Comisiones Obreras, poniendo su firma en apoyo de los profesores que acosaron, que humillaron, que prácticamente expulsaron a unos niños del colegio por ser guardias civiles. Bueno, cada uno se coloca donde quiera. Esa Cataluña, como ya les digo, que volvemos, si se quedara en el bloqueo administrativo que proclama Puigdemont, podrían decir aquello de que cada uno con su pan se come lo que quiere. Pero es la misma Cataluña en la que una televisión, TV3, que no es una televisión, es un estercolero, entrevista masaje, a un asesino de ETA, José Fernández Hernando, para que dé su versión del conflicto. Porque, como dice él, hombre, todos tenemos nuestra pequeña verdad, con risitas del presentador, la presentadora y el asesino. Es un asesino, este señor ha asesinado a gente. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una televisión que a un terrorista, asesino, criminal como Carlos Sastre, el que mató a Bultó, a Viola, a su señora poniéndoles una bomba en el pecho, la TV3 le llama la gran reserva, el gran reserva del independentismo? A un asesino criminal, que solo estuvo 11 años en la cárcel, por cierto, por esos crímenes. Pues con estos bueyes hay que arar, ¿eh? Ya me explicarán ustedes. Pero hay más cosas que, si les parece bien, vamos a conocer ahora en titulares. Cita con Hacienda.
Los contribuyentes podrán solicitar desde hoy la cita previa para presentar el borrador de la renta en las oficinas de la agencia tributaria. Las jornadas presenciales comenzarán este jueves. El plazo para entregar la declaración finaliza el próximo 2 de julio.
Conclusiones de la Gürtel.
La Audiencia Nacional afronta desde hoy la recta final del juicio a la rama valenciana del caso Gürtel con las conclusiones finales de las partes. Se espera que la Fiscalía pida penas más bajas para Ricardo Costa, el Bigotes y Francisco Correa tras sus confesiones durante la fase oral del juicio.
Combatir noticias falsas.
Madrid acoge hoy el foro Fake News, donde expertos internacionales analizarán la influencia que tienen las noticias falsas sobre la política, los medios de comunicación y la opinión pública. Participarán la vicepresidenta Sáenz de Santa María y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
En el partidazo de COPE, un tío sensato como Rafa Nadal ofrece una idea para acabar con las polémicas en el fútbol. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Rafa Nadal ha tenido una idea. Ayer la expuso en el Mutua Madrid Open. Dijo Nadal, después de la polémica del Clásico, que lo que tenía que ocurrir es que después de cada jornada de Primera División se reuniera un jurado y decidiera qué jugadores habían tratado de engañar o habían agredido o habían hecho algo malo durante el transcurso de un partido y a partir de ahí tomar decisiones y aplicar, por tanto, sanciones. Y seguro que entonces se iban a acabar muchos de los problemas que tienen los árbitros en un campo de fútbol, en un terreno de juego. Lo dijo Rafa Nadal, el mejor deportista español probablemente de todos los tiempos. Y no está mal. El árbitro en el Clásico estuvo francamente mal. Pero, ¿cómo estuvieron los jugadores con el árbitro?
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Chubascos dispersos en buena parte de la península, con especial intensidad en Mallorca y en el interior de la zona este del país. Bajan las temperaturas en el norte y se mantienen estables en el resto de España.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sonidos del día. Ángel Garrido, el sustituto de Cristina Cifuentes.
Les agradezco, desde luego, muy sinceramente la decisión de mi partido, que asumo en este caso desde una actitud de responsabilidad. Por un lado, con el propio Partido Popular, con mi partido, con mi dirección nacional, con mi presidente Mariano Rajoy. Y por otra parte, esa responsabilidad con todos los madrileños.
El visto bueno de Rivera.
Apoyaremos al señor Garrido. Que nosotros sepamos, por lo menos hasta que haga yo estas declaraciones, no está imputado en ningún proceso penal ni está implicado en la trama de corrupción de la universidad.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ante ustedes tienen la enigmática Mona Lisa. Y un poco más allá tienen a Marta y Alfredo, a los que por contratar un seguro de hogar con Santa Lucía les han regalado 2 billetes de avión para escoger entre más de 20 destinos.
Consulta los destinos y las bases de la promoción, válida hasta el 3 de junio en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias.
Si te preguntan por tu plato favorito, no dudas. ¿El trabajo de tu vida? Lo tienes claro. ¿El beso que volverías a dar?
Ah, ¿cómo es eso? Lo hay uno.
Y si te preguntan por el SUV de los SUVs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 19.600 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Algunos asuntos de los que Hoy vamos a hablar entre los nuestros y que ya apunta con esmero, Santi González. Santi, majetón.
Solo quedan dos semanas para despejar la última incógnita de la ecuación golpista catalana y, mientras tanto, se va perfilando cada día con más claridad cuál es el hecho diferencial del catalanismo. No es la lengua, ni los castellers, ni el caganer de los belenes. Es la adhesión al crimen. TV3, esa televisión siempre cómplice, entrevistaba a un asesino etarra, José An Fernández, que el 5 de junio de 1982, en compañía de otros, asesinó de 6 tiros, 4 de ellos en la cabeza, al empresario Rafael Vega Gil. Su mujer, incapaz de superar la depresión, se suicidó 3 meses y 3 días después. Entrevistado en el programa Preguntas Frecuentes en la tele de las Mil Colinas por una locutora solícita, se le preguntó: ¿tú estuviste 22 años en prisión por matar a un comerciante, Rafael Vega? ¿Es así? Eso dice la policía, respondió con risas entrevistadora y entrevistado. No lo decía la policía, lo sostuvo razonadamente la Audiencia Nacional, que en 1984 lo condenó a 28 años de prisión. Ayer se celebró en Barcelona un acto de homenaje a Jordi Pujol, al que asistieron y en el que aplaudieron dos expresidentes del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert y Joan Rigol, el exalcalde convergente de Barcelona, Xavier Trias, además de Marta Ferrusola y 3 de sus 7 cabritillos. Hemos dejado muy buenas huellas, se jactó el gran defraudador, aunque no lo suficiente para que las haya seguido la justicia y haya sido juzgado 4 años después de confesar lo suyo. No hay 2 sin 3. Los 9 detritus de la enseñanza en el colegio El Palau de San Andreu de la Barca, que humillaron a aquellos de sus alumnos, hijos de guardias civiles, ya tienen una plataforma de apoyo. No diré más. ¿Cómo no va a tener simpatizantes el golpismo en esta tierra?
Ya estoy saludando a don Inocencio Arias, ambasador. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos? Y los Gorgues, una conocida pareja artística. Gorge Vilches,
Rull y Turull, ¿no?
Como Rull y Turull, sí, exactamente. Sí,
más o menos. En constitucionalista.
¿Qué tal, Gorge Bustos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Y Gorge Vilches.
Muy buenos días, Carlos.
Mira, Gorge Bustos, tú que trabajas en el diario El Mundo, esta plataforma de apoyo a los docentes que humillaron a los hijos de guardias civiles, a la que se ha sumado la UGT y Comisiones Obreras, es un buen ejemplo de lo que se llama acoso. Eso sí que es acoso, más que acoso mediático.
Sí, cuando hablan de represión mediática, me hace mucha gracia esta expresión, porque esta expresión es la que utiliza el fanático precisamente para definir la libertad de expresión y crítica. Es decir, la represión, ¿cómo que represión? Los medios no reprimen a nadie, cuentan la verdad y critican lo que les parece criticable, obviamente. Lo que pasa es que en una sociedad habituada a TV3, a ese tipo de masajes y de sumisiones ideológicas, la crítica no es contemplada y, por tanto, el disidente es atacado y acosado. Yo creo que la degeneración moral del separatismo empieza ya a tocar en puntos muy preocupantes que apuntan a una batasunización de la política catalana. Hay varios ejemplos, hay activistas de Arran que entran con barras a atacar sedes judiciales, que los sedes de los partidos constitucionalistas allí amanecen con rociadas de mierda, habitualmente. La sede de Ciudadanos en Hospitalet es la sede más atacada de todos los partidos de España. Y luego la cosa a periodistas, a discrepantes, incluso a periodistas deportivos que no comulguen con el dogma separatista. Es preocupante la deriva y la verdad es que empieza a ser heroico oponerse a aquello y desmiente desde luego el carácter pacífico en el que ellos, para distinguirse del problema vasco, presumían tanto.
Y que Vilches, que estén ahí Comisiones Obreras y UGT en eso, es la fascinación que sienten por el independentismo. Es
una vergüenza más, como otras dos cosas que causan sonrojo. Una de ellas es la actuación, el papel que ha tenido Rafael Ribó, que es el defensor del pueblo catalán, que se ha puesto del lado de estos profesores que discriminaron, marginaron y presionaron, que ha llegado incluso a criticar a los padres por denunciar a estos a estos profesores. Afortunadamente, el Partido Popular y Ciudadanos han exigido que se presente en el Parlamento a dar buena cuenta de su actuación. Y luego el sindicato de estudiantes, Carlos. El sindicato de estudiantes que tanto se rasga las vestiduras.
De eso vamos a hablar ahora, si te parece bien, don Inocencio.
Veo que tienes prisa.
Sí.
Sí, esto es una vergüenza y lo malo es que va cada vez peor.
Pues menos mal que tengo aquí a Tony, que me va a hablar de Berti.
Sí, porque además ya tenemos el coche perfecto. Pues vamos a hablar del seguro de coche de Berti, que es más que perfecto, que te ofrece las mejores coberturas y además a un precio imbatible. Porque si hablamos de cosas más que perfectas, imagínate, tú dejas el coche en un parking, se estropea y tienes asistencia especial de Berti ahí. Oye, más que perfecto, las mejores coberturas, un precio imbatible, están en Berti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártele ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto, toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en CaixaBank.es. CaixaBank.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
¿Qué más cosas hay hoy, Pilar?
Buenos días, nos vamos en primer lugar a tratar un asunto que parece que se soluciona por fin. Hoy se espera que se desconvoque oficialmente la huelga de los juzgados en Galicia después de 3 meses ya de huelga de sus funcionarios. La mayor preocupación ahora en la comunidad es cómo recuperar el trabajo atrasado. COPE Santiago, Alberto Varela.
La protesta se ha ido desinflando poco a poco. Este lunes, por ejemplo, apenas la secundaron un 11% de los trabajadores. Comisiones y UGT se han salido del comité de huelga y el resto de sindicatos deciden hoy si suspender la protesta para seguir negociando ya en mesas sectoriales. Por delante quedan jornadas de muchísimo trabajo, porque los 3 meses de protesta se han aplazado decenas de miles de juicios y abogados y procuradores denuncian pérdidas cuantiosas. Además, la huelga deja una profunda brecha sindical. Simpatizantes de las centrales más radicales coaccionaron e insultaron al resto cuando se sometió a votación el preacuerdo al que habían llegado con la Xunta, y tanto Comisiones como UGT exigen disculpas.
Bueno, pues en vías de solución al menos. Y una cosa que te cuento también es que ya ha arrancado el 32ª edición del famoso Salón del Gourmet en Madrid. En él participan, sí, 1.600 expositores. Se ofertan más de 40.000 productos. Oye, un negocio que va a mover en 3 días 200 millones de euros. Laura Otón.
Caviar blanco de huevas de caracol, snacks de mejillón creados por una pareja de Almería, el vino y el queso que se bebía en la antigua Roma, creado por arqueólogos.
Es un vino que se tomaba en época romana, que es un vino que estaba fermentado con especias y miel, que se tomaba en la parte inicial del banquete romano. Vinos de rosas y vinos de violetas, que eran los que tomaban en las comidas los patricios.
5 generaciones de aceite de los Montes de Toledo, que quieren vender por fin su variedad cornicabra con entidad, sin que pongan la etiqueta a los italianos.
Es nuestra raíz. Nosotros llevamos desde 5 generaciones cultivando, produciendo cornicabras, y pensamos que ya era hora de ponerlo en valor, de ponerlo en donde se debe poner, en su sitio.
Los bombones pintados de la pastelería de Alcorisa Teruel, donde el abuelo hacía joyas de caramelo hace 100 años, licor de pimiento de Padrón, productos gourmet con la misma historia y pasión, mezcla de tradición e innovación y mucha España.
Merece una visita, ¿no, Carlos? Habrá que pasarse.
Pues no tengas la más mínima duda. Es hasta el día 10, ¿no?
Sí, efectivamente, hasta el 10. Todavía pues tienes tiempo.
Todavía tengo tiempo en cuanto vuelva de Palencia.
Ahí estamos. Sí.
Ahora permítanme ustedes conocer información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Ricardo, y Alex, y Carla, Carmen, Dani, que hace la comunión, y Lucía, y las gemelas Sheila y Leire, Carlos y Reyes, Inma, que también cumple años. ¡Vamos al cole! ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos al cole en un Renault! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Buenos días, Santi Magetón.
Buenos días, querido Herrera.
Parece que en el norte las temperaturas van a la baja, ¿eh?
Pues sí, hoy que son los 8 mayos, las fiestas de Orduña y de los perrechicos, que tú seguramente habrás probado alguna vez en el legendario Llerena.
Hombre, no lo tengo para olvidar. Mejores perrechicos me los hacía siempre mi amigo Fidel en Vitoria, que incluso viajaba con perrechicos, cuando había perrechicos, claro. Gran amigo al que le mando un abrazo. Bueno, y además el Llerena ha desaparecido, ya es una pena.
Sí, es una lástima.
Bueno, asuntos para comentar con toda esta gente que está aquí, que nos acompaña en la fábrica de Renault.
Pues hoy tenemos una noticia positiva para variar. Tres bomberos españoles, Manuel Blanco, Julio Latorre y Enrique Rodríguez, han sido absueltos por un tribunal de Lesbos de un delito de tráfico de personas en grado de tentativa. En enero de 2016 intentaron rescatar un bote de inmigrantes a la deriva y fueron detenidos por el intento de introducir inmigrantes en Grecia de manera ilegal. Después de 2 años y 4 meses, finalmente la justicia griega ha merecido su nombre y los ha absuelto. Ya suman 13 los investigados por la presunta financiación irregular del PSOE valenciano, dos de ellos antiguos altos cargos de Zapatero. Y luego tenemos lo de Cataluña, que amenaza reproducir la aporía de Aquiles y la tortuga. Sabemos que esa paradoja solo es posible mediante el achique infinito de las distancias, en una hipótesis que no es posible hallar en la realidad. Pero ahí están los golpistas, pasito a paso, sin parar ni perder nunca el compás. Hay otra hermosa paradoja en el hecho de que el menguado Puigdemont siga escenificando sus delirios en Berlín y el pobre Junqueras, la cenicienta del procés, limpie cristales en la cárcel y el Estado se lo pague con un premio que consiste en un vis-a-vis de regaliz por buen comportamiento y por el esmero que pone en el cumplimiento de sus trabajos carcelarios. Mientras, Puigdemont sigue oficiando en Berlín, convocando a sus fieles, llevándoles a cenar a un restaurante de postín. ¿Quién paga esas misas, ministro Montoro? ¿Todo a escote? A Esquerra no le acaba de parecer adecuado este reparto de papeles. Torrent, la luminaria del Parlament, parece que se está tentando la ropa y no se atreve a convocar a la Junta de Portavoces que apruebe el orden del día para el pleno de la investidura del ausente. Yo creo que se hizo merecedor de una entrevista con Llarena desde que la convocó para aprobar una reforma de la ley de presidencia manifiestamente ilegal, pero en fin. El gobierno tiene preparado el Consejo de Ministros y el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional para abortar la investidura del fantasma.
Es todo muy cansino, pero bueno, quedan 2 semanas para la... para apurar el plazo, hombre, algo pasará, ¿no?, en 2 semanas.
Presumiblemente la presentación de un candidato que esté libre de cargas judiciales, probablemente esa chica que se ha pasado la vida en Harvard, una alternativa razonable para un hombre que quiere ser nombrado sin moverse de Berlín. Claro que Pucci, salvo que Pucci, siga empeñándose en que lo invistan a él y se empeñe en que pase el plazo para ir a las elecciones, creyendo que eso le fortalece.
¿Y tú qué crees que pasará?
Yo en esto me pongo en plan ecléctico, como el coro de los doctores del rey que rabió. De esta opinión nadie nos sacará. El perro está rabioso o no lo está.
No lo está, eso es. Bueno, pues vamos al desfibrilador de tontos. Haz pasar al primero.
Pues MP anotaba en Twitter: las mujeres podemos utilizar nuestro cuerpo para lo que queramos, menos para mostrarnos guapas. Eso es cosificación. Hoy me he enterado en la sala de espera de un asunto extraordinario. Gabriel Rufián ha escrito un tuit sensato. El domingo por la noche, durante el clásico, escribió: que alguien le diga al árbitro que el Barça ya ha ganado la Liga.
Perfecto.
Es perfecto. Santi. Eso es un análisis, vamos, magistral.
Impecable.
Sí, sí. Carmen Calvo: hay que acabar con el estereotipo del amor romántico. Es machismo encubierto. ¡Qué barbaridad! Bueno, decir cómo los tenemos
Carmen
que enamorar.
Calvo, ¿cuál Carmen Calvo?
Sí, sí, la Carmen Calvo, la única, la genuina, la que fue...
Mi paisana.
Aquella, sí, pues frase, sí, 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 eso
la frase
es.
Antológica. No,
no, aquella consejera de cultura... Aquella consejera de Cultura que Chávez le enchufó a Zapatero como ministra, porque ya estaba harto de ella. Bueno, Benjamín Grullo anotó en mi blog: Pedro Sánchez está en Oxford para pronunciar una conferencia sobre las causas del secesionismo en Cataluña. En cuanto abra la boca, lo van a entender todo. Y un tal Jonathan Martínez une en dosis muy equilibradas la más profunda estupidez y la más acabada vileza. Mirad lo que escribió en Twitter. Nadie nos quitará nunca la sospecha de que Felipe González impidió el desalojo de Hipercor para dar justificación moral a su guerra sucia.
¿Quién es este sujeto? No se sabe, ¿no?
No se sabe, es un tío que firma como... Será su nombre, seguramente. Será, porque están muy descarados.
Sencillamente un imbécil.
Un imbécil, sí, sí.
Miserable.
También. Bueno, me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta
adiós.
Mañana, buenos días.
Aquí están Inocencio Arias Ambassador y los Gorges. Gorge Bustos y Gorge Vilches. Hoy estamos en directo desde la fábrica de Renault de Villa Muriel de Cerrato en Palencia, que lleva ya 40 años fabricando coches, ¿eh? Desde que la inaugurara Juan Carlos I. 7 millones de unidades han salido de aquí. Una planta que está en plena transformación digital, que pone al cliente en el centro de todas las operaciones gracias a un modernísimo sistema de producción. Yo no sé si Chencho Arias ha tenido algún Renault.
Yo debuté me encanta que me lo digas, porque debuté con un Renault y empecé con mi mujer a tener ese amor romántico que a Carmen Calvo le da por cierta parte, en un...
Por cierta parte.
La besé a mi mujer en un Dauphine Renault por la primera vez.
¿En un Gordini?
El coche con el que yo debuté, fue mi primer... un Dauphine. ¿Tú no te acuerdas del Dauphine?
Yo me acuerdo del Gordini,
tienes una cierta edad, ¿no?
Gordini Dauphine, yo lo he visto, el Gordini Dauphine.
Incluso el Dauphine Renault, ¿lo viste tú?
Sí, el Gordini. Sí.
Bueno, había Gordini y había otro, en fin. Yo no sé si era Gordini o Gordina, pero era un Dauphine Renault.
El Gordini...
Lo compré el año del referéndum de Franco.
Sí, sí.
Pero
sí.
Era de los de manivela, de estos para...
No, eso.
El Gordini le llamaban el coche de las viudas porque...
Exacto.
El gasógeno.
Culeaba mucho.
Culeaba en la curva, mucho. Sí.
Y había que ponerle peso atrás.
Bueno, pero era un buen coche, era un buen coche.
Pero era un coche muy, muy curioso. Era un buen coche. Que luego yo, fíjate...
Consumo...
¿Y se ligaba con él, Chencho?
Bueno, yo estoy casado, tengo 3 hijos. ¿Qué quieres que te diga? Bien, bien. Es como el cuando Joselito lo entrevistaron en Murcia, ¿o crees de Joselito? Tú no te puedes acordar, Jorge. Carlos...
Yo de Joselito, claro. Sí.
¿Te acuerdas de Joselito?
Vamos, uno de mis ídolos.
Bueno, pues ahí está, cuando lo entrevistaron en Murcia y le preguntaron por su guitarrista, que era el no sé qué, el Garbanzo, y le dice, y Joselito en teoría tenía 12 años, y dice, bueno, ¿y qué te parece el Garbanzo como guitarrista? Dice, ¿qué te voy a decir? Le he hecho un contrato en exclusiva. Como diciendo, ¿es el Papa Católico?
Pues sí, bueno, el Gordini, yo vi hace poco un Gordini en La Habana, todavía, vamos, hay un tío que va con un Gordini por allí. Fíjate si tiene años el Gordini. Y el Gordini, luego tú lo ves y de verdad dices, y ahí cabíamos 4.
Exactamente.
Pues era muy chico, era muy pequeño. O yo me veo muy grande, sí, o sí. Yo no puedo ir, no puedo
sí, ni sí, llevas razón. Y pues cabíamos 4 y nos creíamos que íbamos holgados.
No, y os podíais besar incluso.
El caso, exactamente. Bueno. El asiento delantero, que es más incómodo.
Bueno, querías añadir algo a lo dicho anteriormente acerca de... pues lo que hemos dicho, el acoso mediático.
Bueno, el acoso mediático están entrando ya en el totalitarismo y en el fascismo. Es evidente que se está produciendo. No en 3 escuelas ni en 4 escuelas, se ha producido en varias escuelas. Los que tenemos paisanos o familiares en Cataluña sabemos que han acosado hijos de guardias civiles y a hijos que no son guardias porque se llaman españolistas. Lo han hecho. Lo han hecho con profusión. Pues resulta que lo niegan rotundamente, por lo tanto ya estamos en puro totalitarismo, en puro fascismo, y luego se crea un comité para luchar contra eso, para luchar que se diga la realidad, que hay unos niños que están siendo acosados porque son hijos de guardias civiles, y se les pone en evidencia, y se les deja en ridículo, se les humilla delante de los compañeros. Esto es acoso y esto es totalitarismo. Uh-huh. Y es que la deriva, y lo tocante de Puigdemont es el menguado Puigdemont, pero nos sigue creando problemas en el extranjero. Sigue saliendo en la prensa, nos sigue creando problemas, sigue sembrando la duda de si España es un Estado democrático o no un Estado democrático. Cuando España no tiene que aprender de democracia de ningún país y de conceder autonomía, no tiene que aprender nada de ningún país de Europa. De Alemania no tiene que aprender nada.
El nuevo, iba a decir nuevo, desde hace algunos días es presidente de la Comunidad de Madrid. Y además queda confirmado para el tiempo que media entre ahora mismo y las próximas elecciones en el año 2019. Es don Ángel Garrido García, que amablemente nos atiende. Señor Garrido, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, queda completamente ya todo despejado y normalizado. Quiero decir, ¿usted va a tomar posesión con el apoyo de Ciudadanos o no descarta usted sorpresas?
Bueno, habrá que pasar lógicamente la investidura. Yo en esto siempre soy muy prudente, ¿no? Las cosas hay que hacerlas paso a paso. Lo que ocurrió ayer fue que mi partido y la Dirección Nacional y Mariano Rajoy decidieron que yo sea el candidato a esa investidura y ahora, por supuesto, pues hay que conseguir los votos y que la Asamblea sea quien te ratifique como presidente. Por lo tanto, cada cosa en su momento. Eso será seguramente la semana que viene, a mediados de la semana que viene, a finales.
¿Y no copió usted ningún examen cuando hacía COU? ¿No le robó la goma de borrar a un niño en el colegio?
Cuéntelo.
Cuente algo, porque sabe usted, como dice Ignacio Camacho hoy en ABC, van incluso a inspeccionarle el recto, vamos, de todo.
Pues anímese a contarlo.
Bueno, es curiosa esta pregunta. Yo mismo lo pensaba, ¿no? El otro día que hablaba con mis hijos, yo tengo tres hijos todavía pequeños, y hablaba con ellos sobre esta posibilidad que podía ocurrir, ¿no? Y les decía lo mismo: mira, sabes que en el momento que si llega a ocurrir esto, pues nos van a mirar con lupa y seguramente os digan cosas en clase. Mire, yo, don Carlos, como seguramente usted, como seguramente cualquiera, somos en primer lugar seres humanos, y por supuesto que si cogieran nuestros 10 peores momentos de nuestra vida, nuestras 10 peores más desafortunadas fases de nuestra vida, parecería que teníamos que estar internados en un psiquiátrico, ¿no? Bueno, soy un ser humano como los demás, he cometido errores, he dicho cosas que me hubiera gustado decir y cosas que me hubiera gustado hacer de otra manera. Supongo que eso es ni más ni menos que el producto de ser una persona, ¿no? De ir mejorando y corrigiendo los errores como cualquiera. Bueno, pues si alguno se dedica a mirar hasta así, hacer buena confesión antes de la comunión, pues que lo haga, que se le va a hacer.
No. ¿Usted quiere ser después presidente de la Comunidad de Madrid, es decir, presentarse a las elecciones?
No, además yo creo que cada cosa tiene que llegar también en su momento, ¿no? El partido ha decidido que yo sea el candidato en este momento a la investidura, es lo que toca, y lo que a mí me toca hacer de luego es trabajar para dos cosas. Primero, para completar el proyecto del Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid, que yo creo que ha sido muy bueno para la comunidad, muy bueno, y que hay que completar en este año, y después trabajar también desde el partido para recuperar, pues hombre, a muchos militantes que obviamente no se encuentran en su mejor momento con lo que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, ese es el futuro más inmediato que tengo, y el futuro lejano casi en política ya es muy difícil de calibrar o de evaluar, o siquiera de pensar en él.
¿Le ha dado algún consejo la señora Cifuentes, con la que usted se siente muy cercano, porque lógicamente han convivido políticamente bastante tiempo?
Sí, bueno, además de haber convivido y que haya sido la presidenta, por lo tanto, mi jefa, yo sobre todo soy amigo de Cristina Cifuentes. Lo he sido, lo soy y lo seguiré siendo, porque tengo que decir que Cristina Cifuentes es una persona absolutamente excepcional, ¿no? Más allá de cualquier otra consideración. Y eso siempre va a ser así, siempre seré su amigo. Pues mira, el único consejo que me dio, y creo que hice mucho de ella, es que siguiera trabajando por Madrid y que siguiera haciendo lo mejor para que los ciudadanos de Madrid vivieran un poco mejor cada día. Y eso es lo que voy a intentar hacer. No es mal consejo.
Usted que es muy atlético, la final de la Europa League es el 15 de mayo, que me imagino que le va a coger a usted preparando...
16, ¿no?
El 16. Que le va a coger preparando el pleno de investidura. Es decir, ¿no va a poder ir usted a la final como presidente de la comunidad?
No voy a poder ir, y bien que lo siento, ya me gustaría. Estuve el otro día en el partido que nos permitió el pase a la final, pero me temo que en este caso hay algo mucho más importante que, por supuesto, es preparar esa sesión de investidura, y me va a hacer absolutamente imposible ir y ver. Espero que gane, por supuesto, el Atleti.
Y una última cuestión. Hoy hay un CIS con intención de voto. ¿Cree usted que se va a resentir mucho el Partido Popular con la crisis de su partido y del gobierno de la comunidad?
Pues mire, ya las encuestas que salieron en el día 2 de mayo, lógicamente no eran favorables para el Partido Popular de Madrid, como no podía ser de otra forma con lo que había ocurrido durante más de un mes, ¿no? Pero lo cierto es que queda un año para recuperar toda esa ilusión, esa confianza de muchas personas que nos votaron en el año 2015, y yo estoy convencido que lo vamos a recuperar, ¿no? Cada momento es distinto, y lo que refleja una encuesta, por supuesto, es el escenario coyuntural, y el coyuntural en este momento para nosotros era francamente negativo, y aún así tengo que decir que los resultados no eran tan absolutamente desastrosos. Yo creo que podemos no solo recuperar lo que obtuvimos en 2015, esa confianza, sino incluso mejorarla. Y eso se hace pues con buena gestión y con buenos resultados, que sigamos teniendo más empleo, que tengamos los impuestos más bajos de toda España, en fin, las que han sido señas de identidad del Partido Popular, que yo, por supuesto, me comprometo a mantener en el Gobierno.
Señor Garrido, muchísimas gracias por atenderme, le deseamos lo mejor.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, gracias a todos.
Es el presidente en funciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, hay investidura, y en fin, parece que el apoyo de Ciudadanos está garantizado, ¿no? ¿O no?
Sí. Bueno, lo va a tener complicado porque Ciudadanos, el señor Aguado, ha comunicado que el pacto de investidura lo considera roto, que quedan 10 meses para las próximas elecciones y, claro, quiere rentabilizar la crisis en el Gobierno de Madrid y el caso de Cifuentes. Pero es que tenemos sobre la mesa leyes muy complicadas, como es la del suelo, la de transparencia, la de las universidades, que me afecta a mí directamente. Claro, que tendrá que pactar con Ciudadanos y intentar que Ciudadanos no se tire en brazos del Partido Socialista y de Podemos para apretarle más las tuercas a este gobierno. Va a ser una situación bastante complicada la que se le presenta a Ángel Garrido.
Yo no creo que vaya a ser tan complicada, Jorge. Yo creo que lo que ha dicho Ciudadanos es que va a dejar que Ángel Garrido lleve la legislatura hasta las elecciones sin grandes iniciativas políticas, digamos, de tentación electoralista de cara a ese final, a esa recta final, pero tampoco sin alterar el programa pactado previamente. Es verdad que no van a pactar nuevas medidas, pero tampoco van a desmontar ninguna de las que previamente pactaron, y yo estoy seguro que no van a cometer, desde luego, el error de aliarse legislativamente con la oposición de izquierdas en Madrid, eso está claro. Pero más allá de que Ángel Garrido haya sido la noticia, a mí me parece tan significativo o más el hecho de nombrar a Pío García Escudero como al frente de la gestora, porque supone un golpe de mano importante de Mariano Rajoy, que siempre ha tenido en la dirección nacional en la dirección del PP de Madrid casi un rival orgánico a nivel madrileño, y que por fin consigue acabar con 15 años de enfrentamientos que se remontan a Gallardón y Aguirre, ¿no? Y que con Pío García Escudero, un hombre de la máxima confianza de Rajoy, digamos que consigue por fin acallar cualquier tipo de acabar con esos desencuentros históricos entre el PP de Madrid y el PP nacional, que tanto nos divertían a los periodistas, pero que desde luego también le hacían daño al Partido Popular. Así que yo creo que Pío García Escudero tiene, y Garrido, la por delante un año para aquietar las aguas en el Partido Popular de Madrid y llegar a las elecciones con el mínimo ruido indispensable, sin sobresaltos y como le gusta a Rajoy. Yo creo que esta es una operación marianista, donde era previsible el sustituto, con una gestora también de su confianza, una operación, digamos, una dosis de marianismo para relajar la tensión.
Y Garrido, bueno. Garrido va a ser presidente, termino, Garrido va a ser presidente de la comunidad, yo no tengo dudas. Ahora, más le vale que no se enteren de que cuando tenía 8 años se coló en un cine sin pagar, o que cuando tenía 17 pasó una chava y le dijo, estás que te rompes, porque entonces va de cráneo.
Bueno, no lo descartéis, ¿eh?
No. Dijeron, ella era machista desde pequeño, era machista, era un cabrón machista desde pequeño.
Ahora que que hasta el amor romántico es...
Claro, está prohibido.
Pero vamos a ver.
Yo creo que la frase con estos pelos.
A ver, la frase de Carmen Calvo hay que leerla en su contexto. Hay que leer todo el contenido. Es decir, lo que dice Carmen, porque es que cuando se extraen frases, y a Carmen Calvo se las extraen muchas veces.
Bueno, eso no es justo para hacia ella, no es justo.
Exactamente. Ella lo que dice es: en una relación viciada, eso de me querrás toda la vida y serás mía, etcétera, etcétera, que algunos dicen que es amor romántico, en realidad es machismo.
Pero que ella se refiere a una acepción de la palabra romántico, es que ella, no es la que tenemos en el habla popular.
Pero, perdona, es que ella también te dice lo mismo, me querrás toda la vida, y si ella lo dice, te puede decir, oyes tú,
sí,
no se puede decir.
Claro, no,
bueno, por amor de Dios.
Eso sí,
es que las mujeres no te dicen, me vas a ser fiel toda la vida, me querrás toda la vida, y tú dices, ¿de qué vas? No dices, ¿de qué vas? Te callas y dices, pues sí, sí.
No, pero lo que dice...
No hagamos distinciones, como esa idea famosa. Yo tengo una secretaria en Naciones Unidas que está empeñada en que todos los hombres éramos infieles y las mujeres casi nunca. Digo, bueno, ¿y esos infieles con quién se acuestan? ¿Con marcianas? ¿Con quién se acuestan? ¿Con marcianas?
A mí me ha gustado lo del casi nunca, pero claro, lo de Carmen Calvo, que es lo que le pasa a ella, porque yo la recuerdo cuando dijo aquello del dinero público no es de nadie, que a mí
no,
eso...
No, pero es que, vamos a ver, también tiene explicación esa frase. Porque esa frase...
Lo que contexto.
Es muy calvista.
No, yo soy, sí, yo soy amigo de Carmen Calvo, lo reconozco y le tengo gran consideración.
Ahora, la frase sacada de contexto es mortal.
Sí, pero lo que Carmen Calvo quería decir es: el dinero público es de todos.
Pero dijo, es de nadie.
No es de nadie en concreto.
Señor Nadie.
Es decir, no es de nadie en concreto.
Ah, vale. vale.
Claro,
cuando, era una defensa de la honradez.
Si tú le quitas, claro, el en concreto, pues queda la frase y sí, se queda. Es como,
justo,
la,
injusto,
es como lo de la calle es mía, jamás lo dijo Fraga, la calle es mía. Pero se le quedó adjudicado y ya cada vez que se le dice algo, pues Fraga dijo la calle es mía.
Sí, pero en este caso a Carmen Calvo también se le han ido las palabras, porque lo que te dicen los psicólogos en la cuestión de maltrato es que la idea del amor romántico lo que hace es ahondar o, digamos, condicionar a la parte que es maltratada, porque idealiza a la otra persona y eso permite que el otro, que el maltratador, abuse.
Porque lío.
A eso se refiere. Es... Bueno, creo que no vamos a escuchar un cable a la política.
Eliminar por decreto el amor romántico me parece un proyecto de ingeniería social escalofriante y totalitario.
¿Ya prefiero... sabéis cómo es la psicología?
Prefiero volver al Renault otra vez.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo más pequeño bueno, mejora.
¿No? ¿Le han sacado de contexto a nuestra paisana? ¿La han sacado
sí,
de
yo creo que sí.
Bueno,
sí.
Entonces...
Es pobre. Sí, es verdad que también ella lo pone fácil a veces, pero yo creo que está sacado, está malinterpretado.
Pero esa crítica, ¿no?, al amor romántico, yo ya se la oí a Irene Montero previamente. Es decir, hay un cierto sector feminista que considera que el enemigo es la consideración tradicional de la pareja, pues eso, en esos términos que ha dicho Chencho de te querré toda la vida o eres mía, yo soy tuyo. Bueno, pues, bueno, entonces tenemos que eliminar toda la poesía lírica erótica desde los griegos
pero
hasta
no,
hoy.
Pero que no es el hombre el que...
Está llena de ese tipo de expresiones. Las canciones pop, ya no digamos.
No, pero que el romanticismo se malinterpreta. Solo es otra cosa.
Hay que prohibir el amor romántico en Eurovisión y canción protesta únicamente.
De por todo
la
esto,
Eurovisión no estaría mal.
Estáis hablando para no hablar de Puigdemont.
Sí, es más divertido esto, Carlos. Es que lo de Puigdemont. No, pero lo de Puigdemont. El otro día dijo algo Fidalgo que me quedé pensando que igual tenía razón en la tertulia. Dijo: vosotros consideráis que lo racional es que haya gobierno en Cataluña, que se desbloquee la situación para que el separatismo no pierda las instituciones, no pierda el riego de dinero público, no pierda el poder, el reparto y todo esto que sabemos. Pero es que esa es la lógica racional. Lo que dicta la razón. Pero Puigdemont no está en esas coordenadas.
No.
Puigdemont está muy lejos de la razón. Está en Berlín.
Ni los fundamentalistas catalanistas están en la razón.
Yo ya empiezo a pensar que quizás es cierto que Puigdemont provoque unas nuevas elecciones. Porque para él, en cuanto se forme un gobierno, sea el Sartadi o sea quien sea, él caerá en el olvido, inevitablemente. Por mucho que él quiera ser el presidente legítimo, el que susurra las normas desde el exilio, en realidad tenderá a ser olvidado y eso es lo que él no puede consentir.
Pero fijaos,
tiene que cronificar el conflicto con el Estado.
¿Cómo cambia la cosa? Después de la proclamación de la República nonata, aquella que duró 10 segundos.
Ridícula.
O minutos, sí.
8 segundos.
11.
Bueno, lo que durara. Y que dije... La tentación de Puigdemont era convocar elecciones. Bueno, la tentación, ¿no? La disposición.
Pero Esquerra le convenció de...
No, Esquerra empezó con el tuit de Rufián de 155
monedas de plata.
Monedas de plata. Y con la histérica de Marta Rovira pegando voces y llorando y chillidos y tal y que cual, la presión fue tremenda y este hombre...
Reculó.
Y eso le ha costado lo que le ha costado. Bueno, pues ahora es la misma Esquerra la que le está diciendo, quítate de en medio, vamos a quitar el 155, vamos a formar un gobierno, vamos a tal y cual. Y,
a él le interesa.
Xamu Corra.
Es que el odio de los separatistas, a los constitucionalistas, solo es superado por el odio de los separatistas entre sí. Es decir, lo que pasa es que el primero es público y el segundo es secreto, clandestino. Esquerra no puede quedar como un traidor a la gran causa indepe.
No, pero te odian a ti más.
Si empieza a decir, aunque ya lo está diciendo bastante claramente, Junqueras el otro día, ¿no? Está diciendo, necesitamos un gobierno viable, un gobierno efectivo, en fin, bueno, para implementar lo que queráis, pero un gobierno,
Jorge, no,
un gobierno que cumpla la ley.
No te
al independentismo le ha rentabilizado más la actitud de Puigdemont que la de Junqueras. Es decir, la víctima carcelaria renta menos en las urnas y en las calles que el huido. Y eso es lo que teme Esquerra Republicana, que Puigdemont se convierta en un caudillo y sepa canalizar todo ese voto independentista o ese ánimo.
Pero Jorge, no te Jorge Busto, no te confundas. Te odian a ti más que se odian entre ellos. Todos los que estamos ahí en esta mesa, para un fundamentalista catalán, somos fascistas.
Pero eso me honra,
fascistas.
Eso me honra.
Somos fachas fascistas.
Que me odie un supremacista me distingue.
Y lo tocante a Puigdemont está interesado, sigue interesado en tensionar las relaciones entre el futuro gobierno catalán y el gobierno de la nación, el gobierno de España, y también en ponernos en evidencia ante los extranjeros.
Bueno, estamos en Villamuriel, el Cerrato, donde me dice Jesús Cacho que hacen el mejor queso de oveja curado de España. en su opinión.
Perfecto para ti, Carlos.
Sí, yo, querido Jesús, odio el queso con todas mis fuerzas. Ha sido darme el ejemplo.
No tiene preparado un queso fuera, pero para ti te han cambiado por otra cosa.
Bueno, Jesús es de Villarmenteros, es de un pueblo que está cerca de aquí, en el primer camino de Santiago, en Tierra de Campos, entre Fromista y Carrión. Bueno, ahora me van a permitir, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank.